Oh Padre, nuestra alma te adora. Todo tu glorioso ser llama, invita, demanda que tú seas adorado. Grande tú eres y grandes son tus obras, dignas de ser estudiadas y contempladas por todas tus criaturas. Te damos gracias por tu Hijo. Venimos para que Él, a través de su Espíritu y Palabra, nos enseñe a conocer algo más de tu voluntad para nosotros. Danos oídos atentos, corazón reverente, creyente, que recibe con reverencia tu Palabra. Habla el corazón según la necesidad de los presentes. Solo tú conoces en lo profundo del corazón lo que hay, la necesidad. Guía a tu pueblo. Continúa supliéndonos todo aquello necesario para nuestra vida aquí. Háblanos, te lo suplicamos en Cristo. Amén. Aunque no sabemos lo que traerá este nuevo año, hay ciertas cosas y realidades que no cambiarán. El Señor Jesucristo, nuestro Salvador, en todo lo que Él es, su propósito y su amor para con su pueblo, no cambiará. La posición y los privilegios que tenemos en Cristo nuestro Salvador no cambiarán. Las promesas de Dios en Cristo para nosotros no cambiarán. Y mientras estemos en este mundo, el conflicto en la vida cristiana no cambiará. La voluntad de Dios para nuestra vida personal, familiar, eclesiástica y para nuestra vida en relación con el mundo no cambiará. La voluntad de Dios se revela en su palabra. Y en lo que respecta a nuestra vida personal, Dios nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, 17 y 18, así pues, no seáis necios y entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Es la voluntad de Dios que su Espíritu sature a tal punto tu vida, que todo lo que tú piensas, desees, digas o hagas refleje su presencia y se realice según su voluntad. Para esto es necesario que la palabra de Dios abunde en nosotros, Colosenses 3, versículo 16, donde dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Y uno de los medios que Dios nos ha dado para que la palabra abunde en nosotros, según ese versículo, es con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. La lectura, el estudio de la palabra, los cánticos saturados de enseñanza bíblica con un contenido teológico y bíblico equilibrado son medios para que nosotros podamos ser llenos del Espíritu, pues a medida que la palabra de Dios nos ilumina y ejerce sobre nosotros su influencia y nos gobierna, el Espíritu de Dios controlará y guiará nuestras vidas. ¿Por qué necesitamos himnos con un rico contenido bíblico y teológico? Porque mientras más contenido bíblico enseñe el himno, mayor conocimiento bíblico nosotros vamos a adquirir. Más conocimiento bíblico impartirá, mayor sabiduría nos dará, más conocimiento, más influencia de la palabra, más llenos estaremos del Espíritu. Pero si el contenido de los himnos es pobre, menos será la influencia del Espíritu Santo sobre nosotros. Y si el contenido es desequilibrado, menos será la influencia del Espíritu de Dios sobre nosotros. El ministro que acostumbra a la congregación a cantar principalmente coritos empobrece a la congregación en lo que ésta necesita de enseñanza. La gente se sentirá bien y gozosa de alabar al Señor, pero estará empobreciéndose en lo que respecta al contenido bíblico. Muchos de los coritos, y yo no estoy prohibiendo el cantar coritos, no vaya por ahí, porque por ahí yo no voy hoy. Oiga bien lo que estoy diciendo. Muchos de los coritos y cánticos de hoy en día se caracterizan por sus repeticiones y a veces vanas repeticiones. No se caracterizan por su contenido bíblico y equilibrio teológico. De ahí que muchas congregaciones, por la importancia o el lugar que han dado a la música, están desnutridas del contenido bíblico, y por esto no debe sorprendernos que eso se muestra también en su vida práctica, en el hogar, en el trabajo y en otros lugares. Tú no puedes ser lleno del Espíritu sin la palabra del Espíritu. Lo que Dios unió, no te atrevas tú a separarlo. Esta palabra es la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios nos dio. Y si nosotros vamos a ser llenos del Espíritu, como Efesios capítulo 5, versículos 17 y 18 nos enseñan, pasaje paralelo Colosenses capítulo 3, versículo 16, tenemos que empaparnos, saturarnos con un espíritu de oración de la palabra de Dios, para que el Espíritu de Dios ejerza su influencia a través de esa palabra, y mientras esa palabra nos dirige más y más, llevándonos a someternos unos a otros, llevando al marido a amar a su mujer, la esposa a estar sujeta en el Señor a su marido, llevando a los padres a instruir a sus hijos, a los hijos a respetar y obedecer a sus padres. Ese es el producto y la manifestación, no del poder de los hombres, sino del poder del Espíritu de Dios. Es muy fácil para mí brincar con coritos en la iglesia, pero eso no quiere decir que yo estoy realmente lleno del Espíritu de Dios. Queridos hermanos, la voluntad de Dios para nuestra vida personal en este año, no importa las circunstancias, no cambiará. Y es su voluntad de que seamos llenos del Espíritu de Dios. Una cosa que no cambiará es la voluntad de Dios para tu vida personal. Qué triste, hermanos, cómo vemos a la gente contenta, pero desnutrida de la palabra de Dios. En lo que respecta a la vida familiar, es la voluntad de Dios que tú obedezcas las enseñanzas bíblicas sobre la familia. Mi hermano, mi hermana, la voluntad de Dios en Cristo para tu vida personal y familiar no cambiarán en este nuevo año. Tampoco cambiará la voluntad de Dios para tu vida eclesiástica, para tu vida eclesiástica, tu vida en la iglesia. Es la voluntad de Dios que Él sea glorificado en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. Efesios 3:21 nos dice: a Él sea la gloria. ¿Dónde? En una entidad e institución que Cristo no ha sancionado. No. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y glorificar a Dios en la iglesia es rendir homenaje, adoración y servicio a Dios en la iglesia. La iglesia es la comunidad redimida que ha gustado y gusta del poder salvador de la gracia de Dios. Esta constituye un cuerpo a través de la cual Dios manifiesta su múltiple sabiduría, poder y gracia salvadora. Glorificar a Dios en la iglesia, además, incluye revelar su gloria. La iglesia debe conducirse de tal manera que la gloria de Dios se vea y sea reconocida, pues escrito está: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oh creyente, Dios te llama a glorificarle en la iglesia, dentro de la iglesia, no aislado de la iglesia. No, no. Él quiere que tú le glorifiques hoy, mañana y por los siglos en la iglesia. Él quiere que tú le glorifiques como miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Él quiere que tú le alabes, le adores y le sirvas en la iglesia. Él quiere y te manda conducirte de tal manera que su gloria se vea manifestada a través de tu vida práctica dentro del contexto y en unión de la iglesia. Y la iglesia de Cristo, su iglesia universal, no tiene otra manifestación visible, tangible y geográfica que tenga la sanción divina que la iglesia local. Dios no salva al hombre para que éste viva aislado de la iglesia. No, Dios salva al hombre para que éste viva como un miembro de la iglesia. Y la iglesia en su sentido local. Oh, todos somos miembros en Cristo de la iglesia universal. Pero esa iglesia universal no tiene otra manifestación visible, tangible y geográfica que la iglesia local. Y es allí, como parte de esa entidad visible, tangible y local, que el creyente tiene que honrar, alabar, servir a Dios y, junto a sus hermanos, revelar la gloria de Dios. Por esta razón, Aquellos que el Señor salvó en Jerusalén, Él los añadió a la iglesia local en Jerusalén. Hechos 2:41, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y cada uno se fue como una persona realenga por aquí, por allá. ¡No! Los que habían recibido su palabra, los que fueron bautizados, dice, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Versículo 47, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor cada día añadía cada día al número de ellos gente real, tangible, visible en un lugar específico, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Cuando el Señor Jesucristo va a hablar a los creyentes, Él, a través de sus apóstoles, menciona el lugar donde se encontraba la iglesia local a la cual Él dirigía su mensaje. De ahí que las cartas a los corintios fueron dirigidas a la iglesia de Dios, ¿dónde? En Corinto. A las iglesias de Galacia, a los santos que están en Efesio, a los que están en Filipos, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Es algo irregular que un creyente no sea miembro de una iglesia local del Señor Jesucristo. No es algo normal, a menos que sea que haya una razón providencial. Es el deber de cada creyente de ser miembro de una iglesia local del Señor Jesucristo y ser un miembro no meramente de nombre, sino un miembro responsable que apoya de todo corazón el ministerio bíblico de esa iglesia local a la cual pertenece. Miembro que cumple con sus responsabilidades. Esto de ser miembro de una iglesia local no es soy miembro según mis condiciones, no. Es según las condiciones y normas de Cristo, la cabeza de la iglesia, normas reveladas en su palabra. De ahí que nuestra constitución es explícita, que cuando trata con los deberes de los miembros, cada una de estas cosas es respaldada por versículos y textos bíblicos. Esta es la casa de Dios. Cuando Pablo está hablando a Timoteo en su primera epístola, capítulo 3, y él dice la iglesia es columna y baluarte de la verdad, no se está refiriendo en ese texto, en ese contexto, a la iglesia universal. Está refiriéndose principalmente a la iglesia local, en un lugar geográfico, una iglesia de hermanos unidos, comprometidos a cumplir todo lo que Cristo les ha mandado. Esta iglesia de hermanos en ese lugar local sostiene, defiende, proclama, transmite, preserva la verdad de Dios. Cristo salva y no deja a la gente realenga. Él las dirige a una iglesia local. Y es por esto que hay instrucciones a los miembros de las iglesias. ¿Por qué debes de unirte a una iglesia local? Me uno a una iglesia local primero, porque predica todo el consejo de la palabra de Dios. Esto es importantísimo. Porque es el cuerpo de Cristo por el que Él derramó su sangre. Me uno a mis hermanos a la iglesia, porque realmente les amo. Cristo me libró de mi egocentrismo para que yo ame a su iglesia. Deje de vivir para mí y viva para Él. Y por todos murió para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él es el que dice que tenemos que ser miembros de una iglesia local. Me uno a esta entidad para que unido a ella se pueda revelar en una forma colectiva y poderosa la gracia, el poder, la sabiduría, la santidad y el amor de Dios. Y proclamar estas cosas no solamente con nuestros labios, sino también con nuestra vida como cuerpo, y proclamar esto al mundo perdido. Ser miembro de tal entidad es un alto privilegio que Cristo concede. Unido a la iglesia, soy columna y sostén de la verdad. Mi unión a ella demanda mi esfuerzo, sacrificio, lealtad y amor. Este es el cuerpo de Cristo. Con razón el himnólogo escribió: tu reino amo, oh Dios, tu casa de oración y al pueblo que en Jesús halló completa redención. Por ella mi oración, mis lágrimas, mi amor, solicitud, cuidado, afán, por ella son, Señor. Un gozo sin igual me causa en ella estar, y andando aquí su comunión anhelo disfrutar. La voluntad de Cristo para tu vida eclesiástica es que tú seas miembro de una iglesia local, que tú tengas la responsabilidad y el privilegio que el ser miembro concede, que vivas teniendo en cuenta la realidad de que tú no eres una isla, sino que tú eres un miembro del cuerpo, un miembro necesario. Es la voluntad del Señor que tú apoyes sacrificialmente el ministerio de la iglesia local a la cual tú perteneces. Esto por implicación denuncia el individualismo que gobierna el pensamiento y la vida de muchos en nuestra sociedad. El individualismo es aquella perspectiva que enfatiza desmedidamente la independencia y la autosuficiencia. El individualista promueve sus propias metas y deseos. No hay cosa más importante que su propia felicidad, comodidad, conveniencia y placer. Su propósito principal es satisfacer sus necesidades, deseos y mantener, sobre todo, sus derechos. El fruto de esta filosofía es el egoísmo. La persona vive concentrada en sus derechos. Hay falta de compromiso con otros. Este es uno de los males que afecta a nuestra sociedad. Cada cual quiere vivir sin tener que dar cuenta a otro. David Wells, destacado teólogo y apologista contemporáneo, escribió un libro que lleva el título La virtud perdida. Uno de los temas que trata en este libro es el individualismo en América. Alan Don, comentando sobre lo que escribió Wells, dijo: nuestro entretenimiento, educación, economía, patrones domésticos y la religión se encuentran dirigidos a la idolatría del yo. Wells escribe: la obsesión con el yo individualista ha creado y desarrollado una industria cuyos lemas, que inspiran lealtad a su causa son autoimagen, autoideal, mi imagen verdadera, mi falsa imagen, mi imagen interna, mi autorrealización. Estimamos el yo y abandonamos todo tipo de relaciones para seguir adelante y encontrarnos a nosotros mismos. Entonces, convencidos de nuestro yo y confiados en nuestras personas, y si es para nuestra conveniencia o ventaja, tal vez cedemos a responder a la necesidad de nuestra comunidad, pero a menudo entramos a esta comunidad por motivos ulteriores, motivos que buscan el beneficio de lo que esto concederá a nuestras personas. El egoísmo y el yoísmo y el individualismo de hoy es un pecado. Y Cristo vino exactamente para eso mismo, para librarnos de esto. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La dinámica de la Biblia, escribió Don, es precisamente lo inverso a la enseñanza del individualismo. Ahora nosotros estamos en el cuerpo, aunque no perdemos la individualidad que es parte de nuestra naturaleza humana, somos parte del cuerpo de Cristo. Primera a los Corintios 12, versículo 27. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Y la gente se queda ahí. El individualista se queda ahí. Pero no, Pablo va más allá. Te da algo de la implicación de eso. Y cada uno individualmente, un miembro de él. En la Biblia primero se define la comunidad, y esta identidad colectiva o de cuerpo es la que da significado a nuestra identidad, función y propósito individual. En la Escritura vemos al Señor formando un pueblo para sí mismo. Nosotros, como una comunidad de pecadores redimidos, debemos ser una sociedad santificada. Nosotros somos un prototipo de lo que se manifestará en el futuro cuando seamos resucitados y todas las cosas sean restauradas. Nosotros, como una ciudad, como un cuerpo, tenemos que emitir la luz de la justicia y la gracia del Evangelio. Como cuerpo debemos llamar a otros a dejar la tiranía de Satanás y sus culturas endemoniadas, para que por la fe sigan a Jesús, nuestro Señor y Rey. Ahora, seguir a Jesús en un discipulado individual se logra en una comunidad de discípulos. Discípulos a quienes el Señor les dice, Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, por vuestro egoísmo, por vuestra independencia, por vuestra autosuficiencia, por el reclamar mis derechos, por mi individualismo. ¡No! En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros, un amor sacrificial, que no se concentre en nuestras personas, sino en aquel objeto que amamos y lo hacemos de un modo inteligente, con propósito. Cristo amó y se dio a sí mismo. Autosuficiencia. Yo no necesito del cuerpo. Soy autosuficiente. A que nadie se meta en mi vida. Y cuidado con socavar mis derechos. Así pensaron algunos de los corintios. Pablo los reprendió. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 14 al 17, declara de la siguiente manera. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 14 al 17. Dice, voy a empezar desde el versículo 12 para que tomen la idea. Queridos hermanos, es necesario en la sociedad en que vivimos proclamar estas verdades, porque si no vamos a ser afectados por el individualismo que está acabando nuestra nación. Esto que estamos sufriendo es puro individualismo, es egoísmo. Yo pienso en mí, codicia, avaricia, porque pienso en mí. Yo primero, yo segundo, yo tercero, yo siempre. Nuestra crisis económica es el producto del individualismo, es el producto del egoísmo, es el producto de la avaricia y de la codicia. Dice versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Versículo 14, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? No soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Si el oído dijera, ¿por qué no soy ojo? No soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Versículo 21. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Es decir, cada miembro del cuerpo no puede andar por ahí solo y aislado. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Este concepto de cuerpo, esto no niega la individualidad, pero esa conciencia de comunidad y amor por esta comunidad redimida es lo que da a nosotros como individuos identidad, función y propósito. Mi identidad, ¿quién soy? Antes de cualquier otra cosa, soy miembro del cuerpo de Cristo. Mi función, amar y servir a ese cuerpo. Mi propósito, servir y honrar a Cristo a través de mi función en ese cuerpo y todo esto para que Dios sea glorificado en su iglesia. Cito, mi amigo, tú no puedes seguir a Jesús a menos que estés aprendiendo a amar a sus discípulos. Jesús está edificando una comunidad que cultiva el amor. Y si esta es la clase de comunidad que Jesús edifica, entonces es tu deber ser aquel tipo de individuo que perteneces a esa comunidad. Mi individualidad debe ser formada en la matriz de esas relaciones que forma el Evangelio. Mi salvación individual está vinculada a la salvación del pueblo de Dios. Por tanto, mi ética personal es dictada por el bien del cuerpo. Filipenses 2, versículo 3, 4, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Querido hermano, si esta mentalidad colectiva y de cuerpo no está afectando y controlando tu vida, se va a reflejar en la manera en que tú te relacionas a la iglesia local. Tú no vas a sentir esa responsabilidad de identificarte con ese cuerpo, de servir a Cristo en ese cuerpo, de funcionar como Cristo te demanda en ese cuerpo. Esto no será tan importante. Pero Cristo te salvó y te coloca en ese cuerpo. Y te dice, en ese cuerpo, tú no hagas nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Cuando este concepto bíblico agarra la mente y el corazón, ahora yo me pregunto, espérate, antes de hacer esto, ¿cómo esto va a afectar a la iglesia? ¿Cómo esto va a afectar a mis hermanos? ¿Cómo esto afectará el testimonio de Cristo delante del mundo? Querido hermano, querida hermana, esto tiene que ver con tu familia también. Dios te ha llamado a educar a tus hijos, a enseñar a tus hijos. Dios te llama a mantener la norma de Cristo en tu hogar, no la norma del mundo. Esto significa que yo voy a actuar en relación a mis hijos teniendo también en cuenta, no solo eso, pero teniendo en cuenta cómo esto no solo afectará el alma de este niño, de esta niña, sino también cómo esto afectará al testimonio de Cristo, su iglesia. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. En Cristo, a través de la abnegación, enterramos a nuestro yo para servir sacrificialmente a otros, pero especialmente a los de la familia de la fe. Gálatas 6, versículo 10. Esta comunidad no toma su forma del comunismo, que niega la individualidad y el derecho a la propiedad privada, no. Esta comunidad, la iglesia, en su manifestación local, toma su forma del Evangelio. Según Efesios, en términos prácticos, esto significa que tenemos que esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, 3. Que tenemos que usar nuestros dones para el beneficio de qué, de quién, del cuerpo. Venimos a oír la verdad para que ésta nos capacite. ¿Para qué? Para edificar y servir a otros. El fin es que juntos avancemos hacia la madurez espiritual y hacia la estabilidad doctrinal. Efesios 4, versículo 24 y 25 al 32. Allí dice en Efesios 4... de la siguiente manera, dice, versículo 11, y dio a algunos, y habla de los dones, a fin, versículo 12, de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, recibimos la enseñanza y la instrucción de aquellos que son nuestros dones, los dones que Cristo nos ha dado, y en lo que respecta a la iglesia local, ya que el don de apóstol o el don apostólico ya no está en la iglesia. Los dones permanentes y ordinarios se encuentran en las personas de quienes, de nuestros pastores. pastores maestros. Ellos nos enseñan. Cada cual es responsable de su propio rebaño. Hechos capítulo 20, versículo 28. Al pastor Martínez y al pastor Piñero le corresponde enseñar e instruir a este rebaño. Ellos son los encargados a la dieta que va a comer este rebaño. Y dentro de ese concepto bíblico de una iglesia local, donde dice que tenemos que estar sujetos a nuestros pastores y recibir de ellos la enseñanza bíblica, y ya que ellos son los responsables de enseñarnos, entonces es a ellos que primeramente miramos para nuestra dieta y nuestra enseñanza. Por un lado, estudiamos la Biblia en nuestro hogar, pero en lo que respecta a los dones de Cristo para mí, para que podamos nosotros ser enseñados y yo pueda tomar esto que se enseña para utilizarlo dentro de ese cuerpo de la iglesia local, son los pastores que nos enseñan. Es allí donde tenemos que sentarnos a escuchar y a oír. Pero cuando esta mentalidad de iglesia local y esta doctrina bíblica no está clara en la mente, ¿qué hacen las personas en la iglesia? Bueno, por aquí se van por allá, el otro se va por aquí, el otro busca aquello, el otro determina tal cosa, yo me voy a alimentar de esto, aquel se va a alimentar de lo otro. Es decir, que cuando los pastores van a enseñar algo que tiene que ver con esa iglesia, por algo específico que Cristo está diciendo a esa iglesia, Apocalipsis capítulo 2, el mensaje para Filadelfia era uno, el mensaje para Pérgamo era otro, el mensaje para esta iglesia local aquí en Osbergen es este. La gente no está, está en otro sitio. Sin coordinación con aquellos que enseñan. Hermanos, esto no está bien. Por esto es que estamos como estamos, por el individualismo. Yo determino lo que yo como y se acabó. No tiene que ver con Cristo, no tiene que ver con pastores, no tiene que ver con iglesia local. Querido hermano, la mentalidad del individualismo y el yoísmo. Oh, hermanos, no debe ser. Debemos nosotros clamar al Señor. Señor, dame una mente de cuerpo, de una iglesia local, y que pueda yo actuar y así vivir de tal manera que unidos con esa iglesia podamos mostrar el poder de Dios, podamos mostrar coordinación en ese cuerpo, podamos mostrar orden, armonía. Todas estas cosas son necesarias para el testimonio y la tranquilidad y la paz de una iglesia. Es la voluntad de Dios, hermano creyente, que tú apoyes de corazón y sacrificialmente el ministerio de la iglesia local, doctrina que está ausente en muchas congregaciones. A la gente no le gusta que le hablen de la doctrina bíblica de la iglesia local y lo que eso implica, las demandas que hace, porque hoy en día cada cual quiere ser su propio jefe. Y no eso de dar cuenta, son mis derechos. Es la voluntad de Dios para ti, hermano y hermana creyente, que tú apoyes de todo corazón y sacrificialmente el ministerio de la iglesia local. Ah, pastor, es que entonces no se puede hacer esto, o que no se puede hacer aquello, o es usted el único que enseña. No, querido hermano, no pienses así, eso no es lo que yo estoy enseñando. Pero las cosas con orden. Hay cosas que se pueden hacer. Hay otros dones de los cuales podemos beneficiarnos, pero tiene que haber orden y coordinación y el conocimiento que yo estoy bajo una iglesia local, bajo su disciplina formativa. Es la voluntad de Dios, hermano creyente, que tú apoyes de todo corazón y sacrificialmente el ministerio de la iglesia local. no solo con tu asistencia a todas las reuniones o con tu contribución financiera, como nos enseña Hechos 2:42, Hebreos 10:24-25, 1 Corintios 16, versículo 12, 2 Corintios capítulo 8 y 9, sino que también tú apoyes el ministerio con una involucración personal con los miembros del cuerpo local. Esto requiere que procures cultivar el conocimiento mutuo y mantener una veracidad y transparencia mutua con los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Quién dice esto? Cristo dice su palabra. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios capítulo 4, versículo 25. Tú estás llamado en esta iglesia a hablar la verdad, a ser transparente, según las reglas bíblicas y las normas de la palabra de Dios, con el equilibrio que tenemos que tener. Si yo entiendo todo esto, pero tú estás llamado a hablar verdad, a ser transparente. Este conocimiento y transparencia te permitirá orar mejor por los miembros del cuerpo. Sí, hay cosas que no se revelan aquí y allá. Y no estamos hablando de esto. Y Dios nos enseña qué cosas nosotros no debemos estar hablando por ahí. Como miembro del cuerpo debes consolar y animar a los demás miembros del cuerpo. Primero a los Tesalonicenses 4:18 declara, por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Los miembros en la iglesia deben ayudarse unos a otros materialmente según requiera la necesidad y según la posibilidad. Gálatas 6:10, así que entonces hagamos bien a todos según tenemos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Primera de Juan 3:16-18, en esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Nuestras vidas. Pastor, pero ¿cuánto cantazo ha recibido usted? Y sigue todavía ayudando a la gente. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Usted tiene que amar el cuerpo de Cristo. Y usted tiene que rogar al Señor que lo libre de toda clase de amargura, porque miren, el cuerpo de Cristo local o universal, van a haber decepciones, van a haber desaires, van a haber malos entendidos y muchas otras cosas. Pero es el cuerpo de Cristo y tenemos que amar a nuestros hermanos, tratarlos según la palabra y la enseñanza, pero eso tiene que estar ahí. Tenemos que ayudarnos. Además, los miembros deben confesar sus pecados unos a otros de manera discreta. Santiago 5:16, Mateo 18:15-16. Deben amonestarse y exhortarse unos a otros. Hebreos capítulo 3, versículo 12 y 13. Hebreos 10:24-25. Usted ve, yo no estoy jugando, es Biblia. Vaya y lea. Debemos refrenarnos de toda calumnia, chisme y queja. Mi hermano querido, la voluntad de Dios revelada en su palabra para tu vida personal, familiar, eclesiástica, no cambiará en este nuevo año. Dios te dice, entended cuál es la voluntad de Dios. En lo que respecta a tu vida personal, debes ser lleno del Espíritu Santo. En lo que respecta a tu vida familiar, la voluntad de Dios es que tú obedezcas las enseñanzas bíblicas sobre la vida familiar. En lo que respecta a tu vida eclesiástica, es la voluntad de Dios que tú apoyes de corazón y sacrificialmente el ministerio de la iglesia local. ¿Qué nos enseña todo esto? Nos enseña, hermanos, que si vamos a dar muerte al egoísmo, al individualismo, si nosotros vamos a reflejar el amor de Cristo, que debe ser práctico y no solamente en un sentido vertical, sino también horizontal con nuestros hermanos. Nuestra responsabilidad no es solo venir aquí y sentarnos
cantar himnos, escuchar la palabra, decirnos hola, ¿cómo tú estás? Y sal por ahí y después te metes en tu casa, en tu palacio, castillo, y allí tú eres rey y se acabó. ¡No! Dios nos ha llamado una vida en el cuerpo, a cumplir responsabilidades, a estar sometidos unos a otros. Los pastores están sometidos a la palabra y están sometidos también al pueblo de Dios, mientras el pueblo de Dios los llame a capítulo con la Biblia. Todos tenemos que someternos. Tú dices que tú amas a Cristo. La manera de nosotros ver que tú amas a Cristo es viendo tu amor por los hermanos. Porque ¿cómo puedes decir tú que tú amas a Cristo cuando por otro lado eres indiferente, eres insensible a la necesidad del cuerpo de Cristo? ¿Cómo necesitamos hoy que Cristo levante iglesias entendidas con conocimiento, con entendimiento, con discernimiento, y que todas estas cosas con la enseñanza bíblica lleven a la iglesia a mostrar el amor de Cristo aquí en esta iglesia, aunque hay diferentes culturas, aunque venimos de diferentes partes? Clamemos a Dios para que el amor que Él nos ha dado, que es palpable, que debe crecer, que no es perfecto pero real, que Dios lo guarde en este lugar. Que nuestros hijos puedan decir, en medio de la debilidad, aún la flaqueza y aún lo que a veces se manifiesta, el pecado, esa gente tiene algo que nosotros no tenemos. Esa gente se ama. Oremos. Padre, te damos gracias por tu obra salvadora, por el poder y la multiforme sabiduría y la gracia que tú manifiestas al salvar a pecadores y al unirlos en un cuerpo. Te suplicamos, Padre, ayúdanos a entender las implicaciones de la enseñanza, que esto nos afecte en nuestra práctica. Danos mayor amor por tu iglesia. Tu iglesia, no solo universal, sino tu iglesia también local. Que en unión a mis hermanos, con gozo, sostengamos la verdad. Vivamos la verdad, seamos afectados por esa verdad, y que el mundo sea afectado por el amor que produce esa verdad en nuestros corazones, de unos para con otros. Te pedimos, oh Dios, por nuestros hijos. Tú conoces que les amamos. Te rogamos a ti por ellos y por aquellos que no te conocen, que tú tengas misericordia. Ven, oh Dios, ven y ejerce tu poder salvador en Cristo. Amén.